9, siendo las 11:37, se abre sesión pública ordinaria número 11, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional, por lo que solicito a la Secretaría dé a conocer el orden del día que se propone para la misma.
Por instrucciones de la Presidencia, doy a conocer el orden del día. Primero, lectura del orden del día. Segundo, lista de asistencia. Tercero, declaratoria del quórum legal y, en su caso, instalación formal de la sesión. Cuarto, lectura, discusión y aprobación, en su caso, del acta de la sesión pública ordinaria número 10, celebrada el 5 de diciembre de 2019. Quinto, síntesis de comunicaciones. Sexta, lectura, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen con proyecto de decreto elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se propone otorgar diversos incentivos fiscales a favor de los contribuyentes del municipio de Manzanillo. Séptimo, lectura, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen con proyecto de decreto elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se propone otorgar diversos incentivos fiscales a favor de contribuyentes del municipio de Colima. Octavo, lectura, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen con proyecto de decreto elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se propone otorgar diversos incentivos fiscales a favor de los contribuyentes del municipio de Cuauhtémoc. Noveno, lectura, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen con proyecto de decreto elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se propone adicionar el artículo 98 bis a la Ley de Hacienda por el municipio de Cuauhtémoc. Décimo, lectura, discusión y aprobación, en su caso, del dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se solicitaba autorizar la condonación del 100% en multas y recargos generados por la falta de pago oportuno de la renovación de calcomanía fiscal vehicular y del impuesto sobre tenencia o uso de vehículos. Décimo primero, asuntos generales. Décimo segundo, convocatoria, sesión ordinaria. Y décimo tercero, clausura. Cumplida su instrucción, diputada presidenta.
Se pone a consideración de la Asamblea el orden del día que acaba de ser leído. Tiene la palabra la diputada o diputado que desea hacerlo. En virtud de no haber solicitudes, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente al orden del día que acaba de ser leído.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las diputadas y diputados en votación económica si se aprueba el orden del día, a favor de hacerlo levantando su mano. Le informo a usted, diputada presidenta, que fue aprobado por mayoría.
Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el orden del día al que se sujetará esta sesión pública ordinaria número 11 del primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional. A continuación, solicito a la Secretaría proceda a dar pase de lista de asistencia para verificar el quórum legal correspondiente.
En cumplimiento a las indicaciones de la Presidencia, procedo a pasar lista de presentes. Diputada Claudia Gabriela Aguirre Luna, la de la voz, presente. Diputado Miguel Ángel Sánchez Verduzco. Diputado Carlos César Farías Ramos. Diputada Araceli García Muro, ausente con justificación. Diputada Jazmín García Ramírez. Diputado Francisco Javier Rodríguez García. Diputado Guillermo Toscano Reyes. Diputado Vladimir Parra Barragán. Diputada Alma Lisset Anaya Mejía, ausente con justificación. Diputado Julio Anguiano Urbino. Diputada Ana Karen Hernández Aceves. Diputada Ana María Sánchez Landa. Diputado Luis Fernando Escamilla Velasco. Diputado Luis Rogelio Salinas Sánchez. Diputado Arturo García Arias. Diputada Francis Anel Bueno Sánchez. Presente. Diputada Lisset Rodríguez Soriano. Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez. Diputada María Guadalupe Berber Corona. Diputada Gretel Culín Jaime. Diputado Luis Fernando Antero Valle. Diputada Marta Alicia Mesa Oregón. Diputada María Remedios Olivera Orozco. Diputada Rosalba Farías Larios. Diputada Blanca Lidia Rodríguez Osorio. Ciudadana Presidenta, informo a usted que están presentes 23 legisladores, faltando solo dos. 22 legisladores, estando presentes solo dos con justificación y uno sin justificar.
Habiendo quórum legal, solicito a las y los legisladores y al público asistente ponerse de pie para proceder a la declaratoria de instalación formal de la sesión. En virtud de existir quórum legal con la asistencia de 22 diputadas y diputados, siendo las 11 horas con 43 minutos del día 10 de diciembre del año 2019, se declara formalmente instalada la sesión ordinaria número 11 correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de esta 59ª legislatura estatal, declarándose válidas las resoluciones que en esta se tomen. Hagan favor de tomar el asiento. Gracias. Conforme al cuarto punto del orden del día, solicito a la Secretaría de Lectura a la sesión, al acta de sesión pública ordinaria número 10, celebrada el 5 de noviembre del presente año.
Diputada Presidenta, en virtud de que el acta en mención ya fue enviada previamente por vía electrónica con fundamento de los artículos 45, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34, fracción séptima, 37, fracción primera, 112, fracción cuarta y 136, fracción primera de su reglamento, solicito someta a consideración de la Asamblea la propuesta de obviar su lectura y proceder en su caso a discusión y aprobación.
Se pone a consideración de la Asamblea la propuesta de obviar la lectura del acta de referencia. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desee hacerlo. En virtud de no haber solicitudes, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a obviar la lectura del acta de la sesión pública ordinaria número 10.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las diputadas y diputados en votación económica favor de levantar la mano del documento que nos ocupa. Estamos en votación, compañeros. Le informo a usted, diputada presidenta, que fue aprobado por mayoría.
Gracias. En virtud de haberse aprobado por mayoría, declaro aprobada la propuesta de obviar la lectura del acta de sesión pública ordinaria número 10, celebrada el 5 de diciembre del año en curso. Por lo tanto, se pone a la consideración de la Asamblea el acta de referencia. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del acta de la sesión ordinaria número 10.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las diputadas y diputados en votación económica si es de aprobarse el acta de referencia, a favor de hacerlo levantando su mano. Le informo a usted, diputada presidenta, que fue aprobado por mayoría.
Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobada el acta de la sesión pública ordinaria número 10, celebrada el 5 de diciembre de 2019. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, solicito a la Secretaría de Lectura a la síntesis de comunicaciones de la presente sesión.
En virtud de que la síntesis de comunicaciones de la presente sesión ya fue enviada previamente a las diputadas y los diputados por medio electrónico, con fundamento en los artículos 45, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 34, fracción tercera, 37, fracción primera, 112, fracción quinta, 136, fracción segunda de su reglamento, solicito someta a consideración de la Asamblea la propuesta de obviar la lectura de la misma y sea insertada de forma íntegra en el diario de los debates.
Se pone a consideración de la Asamblea la propuesta anterior. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. En virtud de no haber manifestación de solicitud de intervención, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la propuesta que nos ocupa.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las diputadas y diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta de obviar la lectura de la síntesis de comunicaciones, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputada presidenta, que fue aprobado por mayoría de los presentes.
Muchas gracias. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta anterior. Por lo tanto, se pregunta si alguien tiene alguna observación a la síntesis de comunicaciones. No habiendo solicitud alguna, de conformidad con el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen con proyecto de decreto elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se propone otorgar diversos incentivos fiscales a favor de los contribuyentes del municipio de Manzanillo. Tiene la palabra el diputado Julio Anguiano Urbina, presidente de la Comisión.
Muchas gracias, presidente, diputada.
Adelante.
Diputada presidenta, saludo también a las diputadas secretarias, así como a todas las y los diputados que están aquí presentes, saludando a los medios de comunicación también aquí presentes. Con fundamento en el artículo 132, segundo párrafo del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicito someta a consideración de la Honorable Asamblea la propuesta de obviar la lectura de los antecedentes y considerando de los dictámenes señalados con los números sexto al décimo del orden del día de la presente sesión para leer únicamente los artículos resolutivos y transitorios de los mismos y posteriormente pasar a su discusión y votación solicitándole que se inserten de forma íntegra en el diario de los debates.
A petición del compañero se pone a consideración de la Asamblea la propuesta hecha por el diputado Julián Guiano. Tiene la palabra la diputada o diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la propuesta anterior.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo a usted, diputada presidenta, que fue aprobado por mayoría.
Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado la propuesta anterior, por lo tanto, se concede el uso de la palabra al diputado Julio Anguiano Urbina, presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización, para que inicie con la lectura en los términos aprobados.
Dictamen, gracias, diputada presidenta. Doy lectura. Dictamen número 99, elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a utilizar diversos estímulos fiscales a favor de los contribuyentes del municipio de Manzanillo, Colima. Presidenta, antes de continuar, primero decir que este proyecto de dictamen que se está leyendo trae importantes beneficios para la población manzanillense, para las familias manzanillenses, para poder regularizar sus contribuciones con el municipio de Manzanillo. Con ello plasmamos el importante incentivo fiscal que permitirá, por supuesto, en este mes de diciembre poder ayudar la economía de cada una de las familias. Y hay que decirlo, es un ganar-ganar. Se busca que ganen las familias manzanillenses, que puedan tener un estímulo fiscal para poder regularizar sus contribuciones, pues que se traduzcan estas contribuciones en beneficios para la misma población. Y gana también, por supuesto, el municipio, el ayuntamiento, con una mejor recaudación económica, recursos públicos que, por supuesto, se traducen en mejor calidad en los servicios, en mayor número de obras y, por supuesto, en un número importante también de los mismos servicios que ofrece el ayuntamiento a la población. Por eso, resaltar la importancia de este incentivo fiscal que estamos dando lectura. Y si me permite, diputada presidenta, puedo poderle pasar el uso de la voz para continuar la lectura al diputado Rogelio Salinas.
Tiene el uso de la voz el diputado Rogelio Salinas en los términos aprobados para la lectura del dictamen.
Suvenia, diputada presidenta, mesa directiva, compañeros legisladores, medios de comunicación y ciudadanos que nos honran con su presencia. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 de su reglamento respectivo, se pone a esta honorable Asamblea el siguiente dictamen con proyecto de decreto. Artículo primero. Se condonan en un 100% los recargos generados por falta de pago oportuno de multas viales respecto al del ejercicio fiscal 2019 y anteriores. Artículo segundo. Se condonan al 100% las multas por pago extemporáneo, así como los recargos generados por falta de pago oportuno del impuesto predial, limpieza de gavetas en el panteón municipal, derechos por los servicios de recolección, traslado y depósito de residuos sólidos en el relleno sanitario municipal, a favor de los contribuyentes del municipio de Manzanillo, Colima, que se pongan al corriente pagando la totalidad de su adeudo respecto del ejercicio fiscal 2019 y anteriores. Solicito, diputada presidenta, el uso de la que haga uso de la voz la compañera diputada Ana Karen.
Tiene el uso de la voz la diputada Ana Karen para que continúe y concluya el dictamen correspondiente.
Transitorio. Único. El presente decreto entrará en vigor a partir de su aprobación por el Poder Legislativo y será vigente hasta el 31 de diciembre del presente año. El gobernador del estado dispondrá su debida publicación del periódico en el periódico oficial del Estado de Colima, dado en el recinto oficial del Poder Legislativo a los 9 días del mes de diciembre de 2019. Por lo tanto, solicitamos se ponga a consideración y votación del pleno el dictamen que se presenta y, de ser aprobado, sea emitido por el decreto correspondiente.
Gracias, diputada. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136, fracciones sexta y séptima de su reglamento, se pregunta a las y los compañeros diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del documento que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra la diputada o diputado que desea hacerlo. En virtud de no haber solicitudes, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente a la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión.
Por instrucciones de la Presidenta, se pregunta a las diputadas y diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo a usted, diputada Presidenta, que fue aprobado por mayoría.
Gracias. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144, fracción cuarta, inciso A, del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea, en lo general, el contenido del documento que nos ocupa, debiendo establecer en este momento la diputada o el diputado que desea hacerlo, si han de reservarse artículos del dictamen para su discusión en lo particular. En el entendido de que si no hubiese artículos reservados posterior a la discusión, se procederá a la votación para su aprobación en un solo acto. Tiene la palabra el diputado o diputada que desee hacerlo. No habiendo solicitudes, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa en el entendido de que como no hubo artículos reservados, se procederá a la votación para su aprobación en un solo acto.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados, en votación nominal, en lo general y en lo particular, en un solo acto, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.
Por la negativa.
Blanca Livier, a favor.
Vladimir Parra, por la afirmativa.
García Arias, por la afirmativa.
Ana Karen Hernández, por la afirmativa. Julio Anguiano, a favor.
Rogelio Salinas, a favor.
Sánchez Landa, por la afirmativa.
Carlos Farías, a favor.
Rodríguez, a favor.
Antero, por la afirmativa.
Greta Alculín, a favor.
Berber Corona, a favor.
Rodríguez Feriano Lisset, por la afirmativa.
Rogelio Herrera, a favor.
Remedios Olivera, por la afirmativa.
Rosalba Farías, por la afirmativa.
Fernando Escamilla, por la afirmativa.
Miguel Ángel, por la afirmativa.
Marta Mesa, por la afirmativa.
¿Falta algún diputado o diputada por votar? ¿Falta algún diputado o diputada por votar? Ahora procede a votar la mesa directiva. Anel Bueno, por la afirmativa.
Claudia Aguirre, a favor.
Jazmín García Ramírez, a favor.
Le informo a usted, diputada presidenta, que se emitieron 22 votos a favor del documento que nos ocupa.
Informo a usted, diputada presidenta, que se emitieron 0 votos en contra del documento que nos ocupa.
Muchas gracias. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 22 votos el documento que nos ocupa. Instruyó la Secretaría, le dé el trámite correspondiente. De conformidad con el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen con proyecto de decreto elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se propone otorgar diversos incentivos fiscales en favor de los contribuyentes del municipio de Colima. Tiene la palabra la diputada Claudia Aguirre, por lo que solicito a la diputada Remedios se sirva ocupar el cargo de la secretaría. Adelante, diputada.
Gracias. Con el permiso de la mesa directiva, así como de las y los compañeros diputados, medios de comunicación y público que nos acompaña, procedo a leer el dictamen número 97 elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos relativo a autorizar diversos estímulos fiscales a favor de los contribuyentes del municipio de Colima. En virtud de haberse autorizado la lectura sin antecedentes, procedo a leer a partir del artículo primero. Se condonan en un 100% los recargos generados por falta de pago oportuno de multas viales que se hayan generado con anterioridad al 3 de agosto del 2019 respecto del ejercicio fiscal 2019 y anteriores. Artículo segundo. Se condonan al 100% las multas por pago extemporáneo, así como de los recargos generados por falta de pago oportuno del impuesto predial a los contribuyentes del municipio de Colima, Colima, que se pongan al corriente pagando la totalidad de su adeudo respecto del ejercicio fiscal 2019 y anteriores. Artículo tercero. Se condonan al 100% las multas por pago extemporáneo, así como los recargos generados por falta de pago oportuno de pago de los derechos por los servicios especiales de limpieza y recolección de maleza en lotes no edificados o edificaciones ruinosas o inhabitables, en rebeldía de los sujetos obligados a mantenerlos limpios, así como el transporte de residuos sólidos para los contribuyentes del municipio de Colima, Colima, que se pongan al corriente pagando la totalidad de su adeudo respecto al ejercicio fiscal 2019 y anteriores. Transitorio único, el presente decreto entrará en vigor a partir de su aprobación por el Poder Legislativo y será vigente hasta el 31 de diciembre del 2019. El gobernador del estado dispondrá su debida publicación en el periódico oficial del Estado de Colima, dado en el recinto oficial del Poder Legislativo a los 10 días del mes de diciembre del 2019. Por lo tanto, solicitamos se ponga a consideración y votación del Pleno el dictamen que se presenta y, de ser aprobado, sea emitido el decreto correspondiente. Atentamente, diputado Julio Anguiano Urbina, presidente, diputado Guillermo Toscano Reyes, secretario, Diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, secretario. Diputada Ana Karen Hernández Aceves, vocal. Y diputado Arturo García Arias, vocal. Es cuanto, diputada.
Muchas gracias, diputada Claudia Aguirre. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136, fracciones sexta y séptima de su reglamento, se pregunta a las y los compañeros diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del documento que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desee hacerlo. En virtud de no haber solicitud alguna en cuanto a someter y proceder a la discusión y votación del presente documento, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las diputadas y diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo a usted, diputada presidenta, que fue aprobado por mayoría.
Muchas gracias. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144, fracción cuarta, inciso A, del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone en la consideración de la Asamblea en lo general el contenido que nos ocupa, debiendo establecer en este momento la diputada o el diputado que desea hacerlo, si han de reservarse artículos del dictamen para su discusión en lo particular, en el entendido de que si no hubiese artículos reservados posterior a la discusión, se procederá a la votación para su aprobación en un solo acto. Tiene la palabra la diputada Remedios Olivera.
Gracias, diputada presidenta. Solo hago uso de esta tribuna para pedir se reserva la discusión del artículo segundo del documento que nos acaban de presentar.
En virtud de que se han reservado para su discusión y votación en lo particular uno de los artículos denominados artículo segundo, antes de proceder a ello, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal en lo general y en lo particular de los artículos no reservados del dictamen que nos ocupa.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las diputadas y diputados en votación nominal en lo general y en lo particular de los artículos no reservados del dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.
Por la negativa.
Vladimir Parra, por la afirmativa.
Rogelio Salinas, a favor.
Blanca Olivier, por la afirmativa.
García Arias, por la afirmativa.
Ana Karen Hernández, por la afirmativa.
Julián Guiano, a favor.
Sánchez Landa, por la afirmativa.
Rodríguez, a favor.
Antero, por la afirmativa.
Gretel Culín, a favor.
Berber Corona, a favor.
Rogelio Rueda, a favor.
Remedios Olivera, por la afirmativa.
Rosalba Farías, por la afirmativa.
Fernando Escamilla, por la afirmativa.
Miguel Ángel, por la afirmativa.
Marta Mesa, por la afirmativa.
Rodríguez Soriano Lisset, por la afirmativa.
¿Falta algún diputado o diputada por votar? ¿Falta algún diputado o diputada por votar? Ahora procede a votar la mesa directiva. Anel Bueno, por la afirmativa.
Claudia Aguirre, por la afirmativa.
Jazmín García, a favor.
Le informo a usted, diputada presidenta, que se emitieron 21 votos a favor del documento que nos ocupa.
Informo a usted, diputada presidenta, que se emitieron 0 votos en contra del documento que nos ocupa.
Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 21 votos en lo general y en lo particular los artículos no reservados del dictamen que nos ocupa. Dado que se ha manifestado la reserva del artículo 2 del dictamen por la diputada Remedios Olivera. Le solicito que presente por escrito a la mesa directiva las modificaciones o adiciones al dictamen, dado que procederemos a la discusión de los mismos en el entendido de que los artículos reservados para discutirse y o votarse por separado, si no alcanzan la votación reglamentaria, quedarán aprobados con el texto original del dictamen en discusión. Se concede el uso de la palabra a la diputada Remedios Olivera, de Movimiento Ciudadano.
Muchas gracias, diputada presidenta. He reservado el artículo segundo del dictamen que acaba de ser leído, que tiene como fin condonar al 100% las multas por pago extemporáneo de los recargos generados por el predial, no porque estemos oponiéndonos a ello, sino porque la redacción del mismo está limitando a la población que no puede pagar el total del adeudo y que puede quedarse sin este beneficio. La propuesta que viene a hacer su servidora es para fortalecer a la vez que las finanzas del municipio, en cuanto se pueda recaudar más recurso, también el fortalecer la posibilidad de las familias que no tengan la totalidad del adeudo para que puedan gozar de este beneficio. Es cierto que tenemos un problema muy generalizado en el Estado, que debido pues hay muchas circunstancias. Primero, el factor económico, que a veces las personas tienen la voluntad de pagar, pero no pueden hacerlo. Pero también hay que reconocerlo, que a veces es la cultura del no pago. Sin embargo, tampoco hemos encontrado aquí el mecanismo que nos permita regular de manera general cuántas veces se puede al año ofrecerle a la ciudadanía este tipo de beneficios. ¿Y en qué periodo del año? El municipio de Colima se ha distinguido porque solamente lo pide una vez al año y es precisamente en el mes de diciembre, cuando las personas tienen pues manera, con pagos de aguinaldo y otras prestaciones, poder salir adelante con este tipo de adeudos. Lo que viene a proponer su servidora es que cambie la redacción del artículo segundo en los siguientes términos. Se condonan al 100% las multas por pago extemporáneo, así como los recargos generados por falta de pago oportuno del impuesto predial a los contribuyentes del municipio de Colima, respecto al ejercicio fiscal 2019 y anteriores. Lo anterior porque considero más benéfico para toda la sociedad del municipio y en función, como ya explicaba, al fortalecimiento de la hacienda municipal, sin detrimento de los que no tengan la oportunidad de pagar la totalidad de su adeudo. Es cuanto, compañera presidenta, y espero, compañeras y compañeros diputados, su apoyo para esta modificación. Mil gracias.
Gracias a usted, diputada. Se pone a la consideración de la Asamblea, en lo particular, la propuesta de modificación del artículo segundo que fuera reservado por la diputada Remedios Olivera, y que nos acaba de dar la lectura y explicación. Solicito a la Secretaría recabe la votación nominal de la propuesta de modificación.
¿Se pone en consideración de la Asamblea?
¿Por eso? ¿Puede reservar?
¿Y nadie interviene?
No, déjame ver.
Se pone a la consideración de la Asamblea el documento que nos ocupa a efecto de que manifiesten lo que a derecho convenga. Tiene la palabra el diputado o diputada que... Solicito a la Secretaría recabe la votación final, en virtud de no haber solicitudes de intervención, de la propuesta de modificación presentada por la diputada Remedios Olivera del artículo segundo, reservado para discutir y votar por separado del dictamen que nos ocupa.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a los compañeros diputados en votación nominal si se acepta la propuesta modificada al artículo no reservado, que fuera reservado por la diputada M.A. Remedios para discutir y votar por separado. Por la afirmativa.
Por la negativa.
García Arias, por la afirmativa.
Vladimir Parra, a favor.
Julio Anguiano, a favor.
Sánchez Landa, por la afirmativa.
Rodríguez, a favor.
Antero, por la afirmativa.
Gretel Cullin, a favor.
Berber Corona, a favor.
Rogelio Rueda, a favor.
Blanca Olivier, a favor.
Remedios Olivera, por la afirmativa.
Rosalba Farías, por la afirmativa.
Fernando Escamilla, por la afirmativa.
Marta Mesa, por la afirmativa.
Rodríguez Soriano Lisset, por la afirmativa.
¿Falta algún diputado por votar?
Rogelio Salinas, a favor.
Ahora procede a votar la mesa directiva. Anel Bueno, por la afirmativa.
Claudia Aguirre, por la afirmativa.
Jazmín García, por la afirmativa.
Le informo a usted, diputada presidenta, que se emitieron 19 votos del documento que nos ocupa.
Informo a usted, diputada presidenta, que se emitieron 0 votos en contra del documento que nos ocupa.
Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado con 19 votos la modificación al artículo segundo que se reservara por la diputada Remedios Olivera para discutir y votar por separado del dictamen que nos ocupa. Con este resultado de votación antes señalada, declaro aprobados en lo particular el total de los artículos del documento en discusión, quedando de esta forma aprobado en todos sus términos el dictamen que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría, le dé el trámite correspondiente. De conformidad con el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen con proyecto de decreto elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se propone otorgar diversos incentivos fiscales en favor de los contribuyentes del municipio de Cuauhtémoc. Tiene la palabra el diputado Guillermo Toscano Reyes.
Con su permiso, compañera presidenta. Dictamen número 98 elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos correspondiente a la solicitud de generar decreto de incentivo fiscal para los contribuyentes del municipio de Cuauhtémoc, Colima. Diputadas y diputados que integran el Honorable Congreso del Estado de Colima, presentes a la diputada y los diputados que integramos la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos de esta 59ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Colima, nos fue turnada una iniciativa con proyecto de decreto por la que se solicita a esta soberanía la autorización de condonación del 100% de las multas y recargos generados por la falta de pago oportuno del impuesto predial a favor de los contribuyentes del municipio de Cuauhtémoc, Colima, de conformidad con los siguientes artículo cuarto, por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 y 132 de su reglamento respectivo, se propone a esta honorable asamblea el siguiente dictamen con punto de decreto. Artículo primero, se autoriza la condonación del 100% de los recargos generados y las multas impuestas por la falta de pago oportuno del impuesto predial a favor de los contribuyentes del municipio de Cuauhtémoc, Colima, que se pongan al corriente pagando la totalidad de su adeudo respecto del ejercicio fiscal 2019 y anteriores. Transitorio. Artículo único. El presente decreto entrará en vigor a partir de su aprobación por el Poder Legislativo y será vigente hasta el 31 de diciembre de 2019. El gobernador del Estado dispondrá su debida publicación en el periódico oficial El Estado de Colima, dado en el recinto oficial del Poder Legislativo a los 9 días del mes de noviembre de 2019. Por lo tanto, solicitamos se ponga a consideración y votación del Pleno el dictamen que se presenta y de ser aprobado, se ha emitido el decreto correspondiente. Atentamente, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, diputado Julio Anguiano Urbina, presidente, diputado Rogelio Humberto Rueda Sánchez, secretario, diputado Guillermo Toscano Reyes, secretario, diputada Ana Karen Hernández Aceves, vocal, diputado Arturo García Arias, vocal. Es cuanto, compañera presidenta.
Muchas gracias, diputado Guillermo Toscano, secretario de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136, fracciones sexta y séptima de su reglamento. Se pregunta a las y los compañeros diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del documento que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las diputadas y los diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo levantando su mano. Le informo a usted, diputada presidenta, que fue aprobado por mayoría.
Gracias. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144, fracción cuarta, inciso A del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea en lo general el contenido del documento que nos ocupa, debiendo establecer en este momento la diputada o el diputado que desea hacerlo, si han de reservarse artículos en el entendido de que si no hubiese artículos reservados para su discusión en lo particular, posterior a la discusión se procederá a la votación para su aprobación en un solo acto. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desea hacerlo. En virtud de no haber manifestación de solicitud de intervención, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa en el entendido de que al no haber artículos reservados se procederá a la aprobación en un solo acto.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación nominal, en lo general y en lo particular, en un solo acto, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.
Por la negativa.
García Arias, por la afirmativa.
Blanca Olivier, por la afirmativa.
Vladimir Parra, por la afirmativa.
Rogelio Salinas, a favor.
Sánchez Landa, por la afirmativa.
Carlos Farías, a favor.
Rodríguez, a favor.
Antero, por la afirmativa.
Gretel Culín, a favor.
Rogelio Rueda, a favor.
Remedios Olivera, por la afirmativa.
Rosalba Farías, por la afirmativa.
Fernando Escamilla, por la afirmativa.
Miguel Ángel, por la afirmativa.
Marta Mesa, por la afirmativa.
Rodríguez Soriano Lisset, por la afirmativa.
Berber Corona, a favor.
¿Falta algún diputado o diputada por votar?
Ana Karen Hernández, por la afirmativa.
Julio Anguiano, a favor.
Ahora procede a votar la mesa directiva. Anel Bueno, por la afirmativa.
Claudia Aguirre, a favor.
Jazmín García, a favor.
Le informo a usted, diputada presidenta, que se emitieron 22 votos a favor del documento que nos ocupa.
Informo a usted, diputada presidenta, que se emitieron 0 votos en contra del documento que nos ocupa.
Muchas gracias. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 22 votos el documento que nos ocupa. Instruyo a la Secretaría le dé el trámite correspondiente. De conformidad con el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen con proyecto de decreto elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se propone adicionar el artículo 98 bis a la Ley de Hacienda para el municipio de Cuauhtémoc. Tiene la palabra la diputada Ana María Sánchez Landa.
Con su permiso, diputada presidenta, compañeras secretarias, dictamen número 100, elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a adicionar el artículo 98 bis a la Ley de Hacienda para el municipio de Cuauhtémoc. Quinto, por todo lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo previsto por los artículos 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 de su reglamento, que se propone a esta honorable Asamblea el siguiente proyecto de decreto. Artículo único. Se adiciona un artículo 98 bis a la Ley de Hacienda para el municipio de Cuauhtémoc para quedar como sigue. Artículo 98 bis. Las personas para quienes les sea autorizada la expedición de una licencia para el establecimiento de un cementerio particular deberán pagar lo siguiente. Por la expedición de la licencia para el funcionamiento de cementerio particular se deberá pagar, inciso A, cementerio privado, número de UMA 400. El costo del refrendo de la licencia de funcionamiento será del 50% del costo total por la expedición de la licencia. Los derechos por refrendo de la licencia se pagarán en los meses de enero y febrero del año que corresponda. Transitorio, único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial del Estado de Colima. El gobernador del Estado dispondrá, se publique, circule y observe. Dado en el recinto legislativo el día 9 de diciembre del 2019. La comisión que suscribe solicita respetuosamente que de ser aprobada en el presente dictamen se expida el decreto correspondiente. Atentamente, la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos. Diputado Presidente Julio Anguiano Urbina. Diputados Secretarios, Diputado Guillermo Toscano Reyes, Rogelio Humberto Rueda Sánchez, Vocales, Diputado Arturo García Arias, Diputada Ana Karen Hernández Aceves. Es cuanto.
Gracias. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 136, fracciones sexta y séptima de su reglamento, se pregunta a las y los compañeros diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del documento que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra el diputado o la diputada que desee hacerlo. No habiendo solicitudes de intervención, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las diputadas y a los diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior. Favor de hacerlo levantando su mano. Le informo, diputada presidenta, que fue aprobado por mayoría.
Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144, fracción cuarta, inciso A, del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea en lo general el contenido del documento que nos ocupa, debiendo establecer en este momento la diputada o el diputado que desea hacerlo, si han de reservarse artículos del dictamen para su discusión en lo particular. En el entendido de que si no hubiese artículos reservados posterior a la discusión, se procederá a la votación para su aprobación en un solo acto. Tiene la palabra el diputado o la diputada que desee hacerlo. No habiendo solicitudes de intervención, solicito a la Secretaría recabe la votación nominal del documento que nos ocupa, en el entendido de que como no hubo artículos reservados, se procederá a la votación para su aprobación en un solo acto.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación nominal, en lo general y en lo particular en un solo acto, si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa. Por la afirmativa.
Por la negativa.
Vladimir Parra, por la afirmativa.
Blanca Olivier, por la afirmativa.
García Arias, por la afirmativa.
Ana Karen Hernández, por la afirmativa.
Rogelio Salinas, a favor.
Julio Anguiano, a favor.
Sánchez Landa, por la afirmativa.
Carlos Farías, a favor.
Rodríguez, a favor.
Antero, por la afirmativa.
Gretel Cullin, a favor. Berber Corona, a favor.
Rogelio Rueda, a favor.
Rodríguez Soriano Alicet, por la afirmativa.
Rosalba Farías, por la afirmativa.
Marta Mesa, por la afirmativa.
Fernando Escamilla, por la afirmativa.
¿Falta algún diputado por votar? ¿Falta algún diputado o diputada por votar? Procede a votar la mesa directiva. Remedios Olivera, por la afirmativa.
Claudia Aguirre, por la afirmativa.
Jazmín García, a favor.
Le informo, diputada presidenta, que se emitieron 21 votos a favor del documento, perdón, 20 votos a favor del documento que nos ocupa.
Informa usted, diputada presidenta, que se emitieron 0 votos en contra del documento que nos ocupa.
Muchas gracias. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado por 20 votos el documento que nos ocupa. Instruyo a la secretaria, le dé el trámite correspondiente. De conformidad con el siguiente punto del orden del día, se procederá a dar lectura al dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, por el que se propone desechar la iniciativa del Honorable Ayuntamiento de Manzanillo, por el cual solicitaba autorizar la condonación del 100% de multas y recargos generados por la falta de pago oportuno de la renovación de la calcomanía fiscal vehicular y del impuesto sobre la tenencia o uso de vehículos. Tiene la palabra el diputado Julio Anguiano Urbina.
Muchas gracias, diputada presidenta. Saludar a las diputadas secretarias, a todas y a todos los diputados aquí presentes o medios de comunicación. Dictamen número 101, elaborado por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Fiscalización de los Recursos Públicos, relativo a la solicitud de decreto por el que se autorice la condonación del 100% de multas y recargos generados por el incumplimiento de pago por la renovación de calcomanía fiscal vehicular e impuestos sobre tenencia del ejercicio fiscal 2019 y ejercicios fiscales anteriores a favor de los contribuyentes de los 10 municipios del Estado de Colima. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo establecido por el artículo 90 al 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 129 al 132 de su reglamento respectivo, se pone a esta honorable asamblea el siguiente proyecto de decreto. Artículo 1. Se desecha la iniciativa presentada por la maestra Marta María Cepeda del Toro, secretaria del Honorable Ayuntamiento Constitucional de Manzanillo, Colima, a través de la cual solicita la autorización de condonación del 100% de multas y recargos generados por la falta de pago oportuno en la renovación de la calcomanía fiscal vehicular e impuestos sobre la tenencia, en virtud de que se considera inviable por las consideraciones descritas con anterioridad, razón por la que se propone que una vez que la misma sea puesta a la consideración de la Asamblea para efecto de su discusión y aprobación, la misma sea desechada. La comisión que suscribe solicita que de ser aprobado el presente dictamen y consecuencia de la asamblea determina que la misma sea desechada, se le dé trámite legal respectivo debiéndose archivar el presente asunto como totalmente concluido dándose cuenta a la dirección de procesos legislativos para la baja y archivo de dicha iniciativa así como para su comunicado al honorable cabildo del municipio de Manzanillo. No sin antes explicar que esta iniciativa efectivamente que remiten de parte del municipio de Manzanillo del Cabildo se desecha explícitamente porque efectivamente a inicios de este mes de diciembre entró en vigor un incentivo fiscal relativo a condonación del 60% de multas y recargos sobre la tenencia del año en curso y años así como años anteriores que son de tiempo extemporáneo que no se han pagado así como el 100% de multas y recargos de la misma forma en el pago del holograma. Por ello queda superado esta iniciativa que nos remiten de allá y por tanto es desechada. Es cuanto, diputada presidenta.
Muchas gracias, diputado. Con fundamento en los artículos 93 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 132 y 133, fracciones sexta y séptima de su reglamento, se pregunta a las y los compañeros diputados si se acuerda se proceda a la discusión y votación del documento que nos ocupa en la presente sesión. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desee hacerlo. En virtud de no haber solicitudes, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente de la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las y los diputados en votación económica si es de aprobarse la propuesta anterior, favor de hacerlo de manera acostumbrada. Le informo, diputada presidenta, que fue aprobada por mayoría.
Muchas gracias. Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobada la propuesta relativa a discutir y votar el documento que nos ocupa en la presente sesión. Por lo tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 144, fracción cuarta, inciso A del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea en lo general el contenido del documento que nos ocupa. Tiene la palabra el diputado o diputada que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica del documento que nos ocupa.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las y los diputados en votación económica si es de aprobarse el dictamen que nos ocupa, a favor de hacerlo de la manera acostumbrada. Informo a la diputada presidenta que fue aprobado por unanimidad.
Muchas gracias. Con el resultado de la votación antes señalada, declaro aprobado el documento que nos ocupa en los términos en que se encontraba redactado. Instruyo a la Secretaría el archivo del mismo como asunto totalmente concluido. Conforme al siguiente punto del orden del día, relativo a asuntos generales, se le concederá el uso de la palabra en el orden en que hayan registrado sus participaciones ante esta mesa directiva. Se concede el uso de la palabra a la diputada Gretel Culín Jaime, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Con su permiso, diputada presidenta, compañeros, los suscritos diputados Gretel Kunlin, Luis Hernando Antero Valle, Francisco Javier Rodríguez García, integrantes del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, en la 59ª legislatura del Honorable Congreso del Estado, con fundamento en los artículos 22, primero, 83, fracción primero, 84, fracción tercera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 126 de su reglamento, sometemos a consideración de esta Asamblea la presente iniciativa de acuerdo para citar a la Auditora Superior del Estado para que informe y detalle si efectivamente existe obligación por parte del Poder Judicial del Estado de otorgar cantidad alguna al Fondo para la Atención a Víctimas del Delito derivado del cobro de multas, sanciones económicas de conformidad en lo siguiente. Exposición de motivos. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos contempla, en su artículo primero, la obligación de todas las autoridades de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de todas las personas. La Reforma Constitucional Mexicana del 18 de junio del 2008 se hizo un reconocimiento expreso a los derechos de las personas en situación de víctimas en el artículo 20, apartado C. En el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, la resolución 4034 del 29 de noviembre de 1985, relativa a los derechos sobre los principios fundamentales de justicia para las víctimas de delito y de abuso del poder, y la resolución 60, diagonal 147 del 16 de diciembre del 2005, relativa a los principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones, ambas aprobadas por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas, señala el entrato y respeto a la dignidad y derechos humanos que debe dárseles a las personas en situación de víctimas, así como la adopción de diversas medidas para garantizar su seguridad, bienestar físico y psicológico. Este debería de ser la atención integrar para todas aquellas personas que han sido víctimas del delito, existiendo la percepción de que no se da una debida atención a la misma, siendo doblemente victimizadas Esto toda vez que en el Estado no existe constituido en el fondo para la atención a víctimas y la atención depende de la Secretaría General de Gobierno, siendo necesario que este cambie, pero eso será motivo de una reforma integral que en un futuro la suscrita presentaré. Ahora bien, en el artículo 32 del Código Penal Estatal considera, entre otras, como penas y medidas de seguridad la multa y sanción económica, entendiendo como multa el pago de una cantidad determinada de dinero al Estado fijada mediante el esquema días de salario mínimo vigentes de la entidad. Por su parte, en el artículo 44 del Código Penal para el Estado de Colima establece el importe de la multa y la sanción económica impuestas se destinará en primer lugar a la reparación del daño ocasionado por el delito. En el caso de que ésta se haya cubierto o garantizado, el importe se destinará equitativamente al Fondo para la Atención a Víctimas del Delito y al Fondo Auxiliar para la Administración de la Justicia.
Perdón, motivo, diputada. Considerando la trascendencia del tema que está usted abordando, diputada, solicito a las y los presentes, con fundamento en los artículos 197 y 199 del reglamento de la Ley Orgánica, tanto a las y los diputados como a las personas que nos acompañan en butacas y en área de pasillo, guarden el debido respeto, silencio y compostura para seguir el desarrollo de la presente sesión. Gracias, diputada.
Gracias, diputada presidenta. El importe se destinará equitativamente al Fondo para a la Atención a Víctimas del Delito y al Fondo Auxiliar para la Administración de la Justicia. Motivo por el cual, y ante la necesidad de crear herramientas que coadyuven para garantizar a todas aquellas personas que fueron sujetos pasivos en la comisión de un delito, es que resulta procedente citar en primer término al magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Colima para que dé a conocer detalladamente la cantidad que se obtuvo en el año 2017 y en lo que va de este año 2018 por concepto de multa y sanción económica por la comisión de delitos y cumplimiento a lo estipulado en el artículo 44 del Código Penal para el Estado de Colima. De igual manera, al Secretario General de Gobierno y al Director General de la Comisión Ejecutiva Estatal para que de forma detallada dé a conocer el manejo que se ha dado a dicho fondo, las necesidades y problemática en la atención de víctimas del delito. El pasado martes 3 de diciembre de la anualidad, fui abordada por ciudadanos preocupados por el tema de la atención a víctimas de delito y falta de operatividad en el Estado e incluso insisten en la obligación del Poder Judicial de contribuir al Fondo de Atención a Víctimas del Estado, siendo importante recalcar que derivado de un punto de acuerdo aprobado con anterioridad, fue citado el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, a quien insisto que no existe, en el que insistió que no existe obligación alguna para el Poder Judicial de otorgar una parte de lo que se obtiene por la imposición de multas y sanciones económicas y que por ese motivo no se ha hecho contribución al citado fondo, motivo por el cual, ante la discrepancia de criterios, resulta necesario citar a la Auditora Superior del Estado para que informe y detalle si efectivamente existe la obligación por parte del Poder Judicial del Estado de llevar a cabo esta aportación y, en caso de ser así, a cuánto asciende la cantidad que se debió aportar e incluso la viabilidad de denunciar dichos hechos. Por lo antes expuesto, es que se pone a consideración del Pleno el presente punto de acuerdo. Acuerdo único, se cita a una reunión de trabajo a la titular del órgano superior de auditoría y fiscalización gubernamental del Estado de Colima, los AFIC, para que informe y detalle si efectivamente existe la obligación por parte del Poder Judicial del Estado de llevar a cabo aportación al fondo para atención a víctimas del delito y, en caso de ser así, se realice una auditoría excepcional y a fin de que se determine la cuantía que debió aportar el Poder Judicial y se presenten las denuncias necesarias por actos de corrupción. solicitando se ponga a consideración del Pleno la aprobación del presente punto de acuerdo y una vez aprobado el presente, se cite a la autoridad señalada para que comparezca a reunión de trabajo para los efectos conducientes. Atentamente, Colima, Colima, diciembre del 2019, diputada Gretel Cullin, Luis Fernando Antero Valle y Francisco Javier Rodríguez García. Debido a las reuniones que hemos tenido, solicito que la reunión pudiera pasarse al mes de enero y que sea un acuerdo de los compañeros del Pleno. Porque no hay una fecha determinada, entonces si la pudiéramos pasar al mes de enero, por los tiempos que hemos tenido ahorita, que la pudiéramos pasar para enero.
Gracias, diputada. Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone a la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó la diputada Gretel Cullin Jaime del Partido Acción Nacional, señalándoles que deberán sujetarse para su discusión en lo establecido en el artículo 126 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Tiene la palabra la diputada o el diputado que desee hacerlo. Tiene la palabra el diputado Rogelio Rueda, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Con la venia de la presidencia y apreciando la oportunidad de diálogo con la proponente para tratar de buscar un acuerdo. Naturalmente el tema es relevante, es importante insistir en la transparencia, a todos nos compete, a todos los poderes, órganos autónomos, descentralizados, se les haya hecho auditoría antes o no, todos deben estar transparentando el uso de los recursos públicos. Este es, sin embargo, un caso muy especial, porque la reciente reforma en materia de creación del sistema nacional y luego los estatales anticorrupción estableció una regulación distinta para los poderes judiciales. Sí son sujetos de auditoría, sí se revisan sus cuentas públicas, pero no hay procedimientos de sanción, sino deben establecerse al interior del propio Poder Judicial. Es una regulación especial del sistema anticorrupción. Entonces, atentos a ello, simplemente comparto que planteé a la proponente la posibilidad de que en lugar de que se resolviese en este mismo momento, pudiésemos tener el tema en la comisión correspondiente y ahí dictaminarle para regresar al Pleno, pero terminamos acordando una posibilidad distinta que quiero compartir a cada uno de ustedes. La posibilidad de que se lleve a cabo la reunión en los términos que se plantea, pero solo con el objetivo de recibir la información solicitada y omitir la parte correspondiente a que, de considerarse que procede, se quede ya ordenada una auditoría especial, etcétera, etcétera. Es decir, desahoguemos la reunión para recibir la información y dejemos hasta ahí el acuerdo en este momento. Si de la reunión se desprendiera que convengan otro tipo de determinaciones, pues tendríamos que venir a plantearlas a este pleno o a la instancia correspondiente. Es en esos términos la propuesta entonces, presidenta, que se proceda con la convocatoria a los servidores públicos mencionados por la proponente, que son, entiendo, la titular de OSAFIG, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, la Secretaría General de Gobierno y la Comisión de Víctimas, si no recuerdo mal, pero los servidores públicos mencionados en las fechas planteadas, solo con el objetivo de recibir la información que ahí se plasma, pero no dejar establecido ya que hay un acuerdo tomado de que hágase una auditoría con tales y cuales alcances. Esa parte solamente dejarla omitida en este momento. Es cuanto. Gracias.
Gracias, diputado. Tiene el uso de la voz el diputado Fernando Antero, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional.
Muchas gracias, diputada presidenta, con su venia, secretarias. En efecto, nada más para suscribir los términos de lo planteado por quien me sucedió en el uso de la tribuna, habrá que precisar que el acuerdo correspondiente, en su carácter de único, especifica los términos de lo platicado en lo económico con la proponente y con el grupo parlamentario. Me voy a permitir leer porque creo que esas precisiones nos van a aclarar o nos van a clarificar la posibilidad en su momento de someterlo a consideración. Único, se cita a reunión de trabajo a la titular, única y exclusivamente a la titular del órgano superior de auditoría y fiscalización gubernamental del Estado de Colima, o SAFIC, para que informe y detalle si efectivamente existe la obligación por parte del Poder Judicial de llevar a cabo la aportación del fondo para la atención a víctimas del delito. Y luego hace una acotación, y en su caso, de ser así, se realice la excepcional. Creo que con esta redacción pudiera salvarse, no sé, diputado, el hecho de que se pueda hacer una revisión con la presencia de la propia auditora y que nos pueda informar si en efecto en esta reforma que se dio en materia de anticorrupción, el alcance legal deriva en una sanción correspondiente o si, como muy bien lo señala, muy atinadamente, que inclusive se encuentra consagrada en la Constitución, sí, se realizan auditorías, pero la autorregulación la realiza el propio Poder Judicial. Yo creo que todos estos detalles nos tendrá que informar la propia auditora. Pero además, yo sí creo que es importante el tema, porque no en una sola ocasión ha sucedido ya esta situación con el área de la unidad especializada para atención a víctimas del delito. Inclusive hemos tenido ya un par de comparecencias de la titular y derivado de las mismas comparecencias hubo una irregularidad en el fondeo de recursos, si no mal recuerdo, por 3 millones de pesos en el fondeo para la atención de esta tan importante área. Sabemos que es un tema que también concluye en la misma área, es un tema que también es una agenda prioritaria no nada más para el gobierno federal, sino también para el gobierno del estado, pero principalmente para los ciudadanos, y seguramente también en esta comparecencia de la titular podemos saber en términos financieros cuál ha sido el manejo y la radicación de recursos que se han realizado. Por eso, a nombre del grupo parlamentario y también dándole fuerza a la iniciadora, a la diputada Gretel, nos gustaría mucho que nos pudieran acompañar en esta proposición de punto de acuerdo para que derive en la comparecencia de la titular el próximo mes de enero del año siguiente, preciso la fecha para no tener después que contradecirnos con las fechas, para el ejercicio, para el año 2020, tengo entendido, es para el día de... Se propone que pudiera ser el día martes 14 del mes de enero del año 2020. ¿Es cuanto, diputada presidenta?
Se concede el uso de la voz a la diputada Gretel Culín Jaime a efecto de que determine si acepta las modificaciones al punto de acuerdo en la tribuna.
Sí, presidenta, nada más en el mismo tenor, como proponente, pues acepto las modificaciones. para que quede el día martes 14.
Sí.
La hora, pues, pudiera ser por el transcurso de la mañana, las 11 de la mañana. ¿Sí? Como proponente a nombre del Grupo Parlamentario del PAN.
Muchas gracias. Gracias a usted, diputada. Gracias, diputados, por sus intervenciones con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica. Y en virtud de haber tenido las intervenciones correspondientes, solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente al documento que nos ocupa y en los términos en los que la proponente autorizó.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse el punto de acuerdo expresado con las modificaciones señaladas. Favor de hacerlo de la manera acostumbrada. Te informo, diputada presidenta, que fue aprobado por unanimidad de los presentes.
Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el punto de acuerdo presentado por la diputada Gretel Culín Jaime, del Grupo Parlamentario del PAN. Instruyó a la Secretaría, le dé el trámite correspondiente. Conforme al orden de registro de participaciones ante la mesa directiva en asuntos generales, tiene la palabra la diputada Remedios Olivera desde su lugar.
Muchas gracias, diputada presidenta. Compañeras y compañeros diputados, personas que nos acompañan, medios de comunicación. El día de hoy, 10 de diciembre, celebramos 70 años de que la Organización de las Naciones Unidas determinó suscribir la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En ese trayecto hemos venido buscando construir y encontrar el camino de la paz. Salvaguardar los derechos humanos significa respetar la dignidad humana, y en ese tenor hemos transitado con algunos avances, pero todavía tenemos mucho que hacer. Precisamente en ese tenor y en ese marco del día de hoy, me permito presentar a este pleno un punto de acuerdo para conformar el Consejo Estatal Antidiscriminación al tenor de los siguientes puntos. La suscrita diputada María Remedios Olivera Orozco, de la Comisión de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante de la 59ª Legislatura del Estado de Colima, con fundamento en los artículos 22, fracción primera, 84, fracción tercera, 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, someto a consideración de esta Asamblea el punto de acuerdo que a continuación expongo. Con fecha 14 de junio de 2008, se publicó en el periódico oficial del Estado de Colima el decreto 327, que contiene la ley que previene, combate y elimina la discriminación en el Estado de Colima, aprobada por la 55ª Legislatura, y que tiene por objeto principalmente prevenir y eliminar toda forma de discriminación que se ejerza o se pretende ejercer contra cualquier persona en el territorio del Estado, así como promover la igualdad de oportunidades y de trato. En atención a lo dispuesto por los artículos 30, 31 y 32 de la ley que previene, combate y elimina la discriminación en el Estado de Colima, se instruye el establecimiento de un sistema estatal contra la discriminación que integrará por un Consejo Estatal contra la Discriminación y por 10 consejos municipales en la materia. El Sistema Estatal contra la Discriminación es un mecanismo permanente de concurrencia, colaboración, coordinación y concertación que tiene por objeto integrar la participación del gobierno estatal y los gobiernos municipales, así como los sectores social y privado, en el cumplimiento de los objetivos y disposiciones previstas en dicha ley. De conformidad con con los que disponen los artículos 33, 34, 35, 36 y 37 de la ley citada, el Consejo Estatal contra la Discriminación será un órgano plural de consulta, asesoría, vinculación y evaluación entre el gobierno y la sociedad. El Consejo Estatal estará integrado por, así lo dice la ley, un consejero presidente que será el gobernador del estado, un consejero vicepresidente que será el titular de la Secretaría General de Gobierno, quien suplirá al presidente en caso de ausencia, un consejero secretario ejecutivo que será el titular de la Secretaría de Desarrollo Social, un consejero representante de la legislatura estatal que será un diputado local seleccionado de entre los miembros de la comisión relacionada con los derechos humanos, un consejero representante de cada uno de los ayuntamientos que será el presidente municipal o, en su caso, un munícipe seleccionado de entre los miembros de la comisión relacionada con la defensa de los derechos humanos, un consejero representante de la Universidad de Colima que será un investigador de reconocido prestigio y 7 consejeros ciudadanos representantes de la sociedad civil. En ese tenor, la designación de los consejeros ciudadanos representantes de la sociedad civil, titulares y suplentes, se harán por conducto de este honorable Congreso del Estado con base en las propuestas que le hagan las organizaciones civiles. Para ello deberá formular una convocatoria pública a efecto de recibir durante el periodo de 15 días hábiles las solicitudes para ocupar ese cargo. Para tal efecto, se debe constituir la comisión de elección, la cual debe estar integrada por la Comisión de Gobierno Interno y Acuerdos Parlamentarios, con la participación del presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Atención al Migrante, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante, la cual tendrá la facultad de revisión y análisis de las solicitudes de candidatos a consejeros ciudadanos y determine cuáles cumplieron con los requisitos que señale la convocatoria, elaborándose el dictamen respectivo y lo someta a consideración al Pleno, quien habrá de elegir 7 consejeros titulares y sus respectivos suplentes que correspondan a cada sector social. Les expedirá nombramientos y les tomará la protesta, procediendo así a la instalación formal del Consejo Estatal. Al respecto, se precisa que los 7 consejeros ciudadanos titulares y suplentes que actualmente integran el Consejo Estatal contra la Discriminación fueron nombrados el pasado 25 de febrero de 2014 y, de acuerdo al artículo 38 de la ley multicitada, perduran solamente 3 en su encargo, por lo que resulta evidente que el plazo referido ha transcurrido en exceso sin que a la fecha se haya cumplido con la obligación de la nueva integración del Consejo Estatal contra la Discriminación, situación que debe atenderse a través de la expedición del proyecto de convocatoria pública que se adjunta a la presente iniciativa. Es pertinente resaltar la importancia que debe vestir a tan fundamental Consejo Estatal y que su integración se encuentre actualizada, aún más cuando recae esta labor en la representación ciudadana, pues debe imperar la participación de estos, del Ejecutivo Estatal y los ayuntamientos para estar en condiciones de discutir y analizar las políticas públicas del Estado para prevenir, combatir y erradicar todas las formas de discriminación. En esa razón, se fundamenta y motiva la presente iniciativa de punto de acuerdo que tiene como efecto principal la actualización de las y los consejeros ciudadanos, así como fortalecer los mecanismos de acción para que toda persona goce sin discriminación de todos los derechos y libertades consagradas en nuestro orden jurídico. Por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que me confieren el orden constitucional y legal, someto a consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa de punto de acuerdo. Único, es de aprobar si se aprueba emitir la convocatoria pública para la elección de 7 consejeras y consejeros titulares y suplentes respectivos de la sociedad civil que formarán parte del Consejo Estatal contra la Discriminación al tenor de las bases y plazos contenidos en el proyecto de convocatoria que se adjunta al presente acuerdo, la que suscribe con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Colima y 126 de su reglamento, solicito que la presente iniciativa de punto de acuerdo se someta a discusión y aprobación en su caso en el momento de su presentación. Atentamente, Colima, Colima, 10 de diciembre de 2019, su servidora Remedios Olivera Orozco, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Asuntos Indígenas y Atención al Migrante. Quiero solamente añadir, diputada presidenta, que el proyecto de convocatoria que voy a presentar, que se anexa, está señalado como fecha de presentación el 7 de enero para cumplir con los plazos establecidos de los 15 días sin ningún problema. ¿Es cuánto?
Con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se pone en la consideración de la Asamblea el punto de acuerdo que presentó la diputada Remedios Olivera, señalándoles que deberán sujetarse para su discusión a lo establecido en el artículo 126 del reglamento de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. Tiene la palabra el diputado que desee hacerlo. Solicito a la Secretaría recabe la votación económica correspondiente del documento que nos ocupa.
Por instrucciones de la Presidencia, se pregunta a las señoras y señores diputados en votación económica si es de aprobarse el documento que nos ocupa, a favor de hacerlo levantando su mano. Informo a usted, Presidenta, que se ha aprobado por unanimidad de los presentes.
Con el resultado de la votación antes señalada, se declara aprobado el punto de acuerdo presentado por la diputada Remedios Olivera. Instruyo a la Secretaría, le dé el trámite correspondiente. Conforme al orden del registro de participaciones ante la mesa directiva en asuntos generales, tiene la palabra la diputada presidenta Jazmín García.
Muchas gracias, presidenta. Secretarias, con el permiso de todas y todos ustedes, el día de hoy se presenta esta iniciativa con proyecto de decreto por el cual se propone reformar el artículo 7 del capítulo 2 de la Ley de Ayuda Alimentaria para Trabajadores, denominado Modalidades de Ayuda Alimentaria. Esta ley se encuentra en un orden jerárquico distinto del que nos ocupa aquí en el Congreso local. Por eso esta iniciativa va atinente a que se haga lo propio ante el Congreso de la Unión, ejerciendo nuestras facultades establecidas en el artículo 71, fracción tercera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese sentido, procedo a explicar que lo que más desgasta a una empresa son trabajadores que se encuentren en un estado de salud debilitado o mermado precisamente por una mala alimentación. Un trabajador o trabajadora mal alimentado es un riesgo para las empresas que van iniciando. La Organización Internacional del Trabajo, OIT, señala que la mala dieta de los empleados puede generar una merma de hasta el 20% de productividad de las organizaciones. La dieta adecuada genera mayor productividad, menos ausentismo, mejor clima laboral, además de un mayor compromiso con las labores a desarrollar. Así lo señala también Adolfo Álvarez, director de Mercadotecnia de Edernet. La alimentación en el trabajo expone numerosos argumentos para afirmar que el lugar de trabajo constituye la ubicación ideal para llevar a cabo una buena práctica y, sobre todo, la teoría sobre la alimentación saludable. Finalmente, los trabajadores son personas hasta cierto punto cautivas para desempeñar una actividad en un horario específico en su mayoría. Si bien ya se había considerado que la cuestión alimentaria de los trabajadores a través de los diferentes patrones pudiera ser de alguna forma condonada en impuestos, el día de hoy lo que se está planteando aquí es el respeto irrestricto al artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en cuanto a la alimentación nutritiva, suficiente y de calidad que al Estado compete garantizar, si no bien de forma directa, sí a través de incentivos fiscales prácticamente obligados para los patrones. Las ventajas de tener comedores industriales destacan que es una prestación de la empresa, se ofrece una alimentación balanceada, ligera y nutritiva, previene enfermedades, genera la convivencia entre los empleados y finalmente, en este caso, se propone también que se justifique y que se apegue a lo ya previsto para las cuestiones fiscales en la condonación de impuestos. En ese sentido, se propone el siguiente decreto único, se reforma el primer párrafo del artículo 7 de la Ley de Ayuda Alimentaria para los Trabajadores para quedar de la siguiente manera. Capítulo 2, modalidades de ayuda alimentaria, artículo 7. Los patrones deberán obligatoriamente establecer esquemas de ayuda alimentaria para los trabajadores mediante cualquiera de las modalidades siguientes. Y bueno, ahí concluiría el párrafo a modificar, para ya no dejarlo abierto a una opción del patrón el establecer o no una medida o un mecanismo de alimentación para sus trabajadores, sino para que sea propiamente una obligatoriedad el proporcionar un esquema que verdaderamente beneficie. Y esto lo vemos así, porque en muchas ocasiones los horarios cortados que les llaman para los trabajadores en trabajadores que viven dentro de un mismo municipio donde laboran, pues no hay mucho problema entre el traslado. Sin embargo, cuando son grandes distancias entre un espacio y otro, el hecho de que le den a un trabajador aparentemente una o dos horas de tiempo para comer fuera de la institución o de la empresa, no le alcanza el tiempo al trabajador para ir a su casa, preparar sus alimentos, alimentarse y volver a incorporarse en la empresa, por lo que tiende a no comer, malpasarse o comer en muchas ocasiones en lugares que no cuentan con las normas de seguridad e higiene. Es cuanto, Presidenta.
Gracias, compañera diputada. Se toma nota y se turna la iniciativa presentada a las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales y de trabajo y previsión social. Conforme al orden de registro de participaciones ante la mesa directiva en asuntos generales, tiene la palabra la diputada Ana Cárez Hernández.
Las suscritas diputadas y diputados Ana Karen Hernández Aceves, Vladimir Parra Barragán, Rogelio Rueda Sánchez, Anel Bueno Sánchez, Claudia Aguirre Sánchez Luna, Ana María Sánchez Landa, Gretel Culin Jaime, Fernando Antero, Remedios Olivera, Rosalba Farías Larios, Jazmín García Ramírez, Malú Berber Corona, Lizeth Rodríguez Osorio, Arturo García Arias, César Farías, Rogelio Rueda Sánchez, Guillermo Toscano y Rogelio Salinas. Y la diputada Blanca Livier Rodríguez Osorio. Integrantes de la 59ª legislatura, legislatura de la paridad de género, en uso de las facultades que nos confieren los artículos 83 fracción primera y 84 fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, 122 y 123 de su reglamento, sometemos a la consideración de esta honorable asamblea la presente iniciativa de decreto por el cual se adiciona el capítulo quinto, denominado Violencia Digital, con el artículo 152 ter, al título segundo. Además, se adiciona el capítulo cuarto, denominado Violencia Obstétrica, en el artículo 156 bis, al título tercero, así como una sección sexta, con título primero, capítulo único, denominado Violencia Política, con el artículo 299. Todos al Código Penal para el Estado de Colima, de conformidad con lo siguiente. Hoy en día nadie es ajena o ajeno a la noticia que en el Estado de Colima se encuentran los primeros lugares por feminicidio y agresiones contra las mujeres. En este tema se cobra relevancia, lo manifiesto, por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, un total de 408 mujeres han sido o hemos sido víctimas de lesiones dolosas de enero a septiembre,
lo que representa una tasa de 105.1 agredidas por cada 100.000 mujeres y coloca a la entidad en el octavo lugar a nivel nacional. En este orden de ideas, el 911 registró un promedio de 9 llamadas diarias de emergencia relacionadas con incidentes de violencia de pareja, dando un total de 2.383. Tristemente, se ha reportado el asesinato de 66 mujeres, lo que coloca a Colima como el estado con el primer lugar nacional por homicidios dolosos, con una tasa de 17 víctimas por cada 100.000 mujeres. Sin embargo, solo 6 fueron tipificadas como feminicidios, es decir, 15 víctimas por cada 100.000 mujeres, colocando a la entidad en el séptimo lugar nacional. Conforme a esos antecedentes y debido a que nuestra entidad ya tiene con varios años la alerta de género, es urgente que se ejercite la impunidad cero. Para ofrecer una perspectiva de género indispensable para que nuestro sistema de justicia penal logre advertir las acciones, omisiones y actitudes que las discriminan. Adicionalmente, las cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública muestran que de enero a diciembre del año 2018 se iniciaron 845 investigaciones por feminicidios, 11.593 por el delito de violación simple, 2.965 por violación equiparada, 18.288 por abuso sexual, 2.825 por acoso sexual, 1.222 por hostigamiento sexual, 178.561 por violencia familiar, entre otras. De allí a que en el país tengamos 234.586 investigaciones asociadas con violencia de género, correspondiente aproximadamente a 12.62% de toda la incidencia delictiva nacional durante este periodo. Lo anterior demuestra que el Estado mexicano se ha visto imposibilitado, rebasado, para garantizar el derecho de las mujeres a una vida sin violencia y el acceso a la justicia. Solicito que mi compañera diputada, Lizeth Rodríguez, continúe con la lectura.
En ese contexto, la perspectiva de género es una solución inmediata a erradicar este mal, pues es equiparable a unos anteojos que permiten a quien no los usa advertir una serie de acciones, omisiones y actitudes que las personas realizan en la vida cotidiana basada en estereotipos, roles preconstituidos y señalamientos discriminatorios por el hecho de que una persona sea mujer y que debe tomarse conciencia de esas acciones para erradicarlas o, en su caso, generar acciones afirmativas que permitan generar un plano de equidad. Así, en el ámbito de la investigación, persecución y juicios de los delitos, la perspectiva de género debe traducirse en hacer realidad el derecho a la igualdad para garantizar el acceso a la justicia y remediar, en un caso concreto, situaciones asimétricas del poder. Si bien es cierto que existen avances sustanciales respecto al marco jurídico que ha adoptado Colima para combatir la violencia contra las mujeres por motivo de su género, como el reconocimiento de sus derechos y la implementación de instancias especializadas de protección, así como recursos jurídicos para hacer efectivos estos derechos, la realidad debe constatar el ejercicio efectivo de esos derechos cuando es víctima de un delito de género o imputada por motivo de su género en la operación de las instituciones y la procuración e impartición de justicia. Lo que nos lleva a observar que nuestros marcos jurídicos carecen de 3 importantes figuras de violencia que comúnmente es practicada, como lo es la violencia obstétrica, la violencia política y la violencia digital. Dará continuidad mi compañera Greta El Kul.
En ese contexto, la violencia
contra las mujeres que recae en el ámbito criminal es una tendencia a violar sus derechos humanos que no ha podido ser erradicada ni contenida de manera efectiva a través de las distintas políticas públicas implementadas. Estas desafortunadas condiciones se complementan con un círculo vicioso de impunidad. Es por todo lo antes expuesto y en virtud de las atribuciones que me confieren el orden constitucional y legal vigente, someto a consideración de la soberanía la siguiente iniciativa. Decreto, artículo único. Se adiciona el capítulo quinto denominado violencia digital con el artículo 152 ter al título segundo, así como la sección sexta con título primero, capítulo único denominado violencia política con el artículo 299, todos al Código Penal para el Estado de Colima, para quedar como sigue. Capítulo quinto, violencia digital, artículo 152 ter, comete el delito de violencia digital quien hostigue, amenace o envíe contenido no requerido en una o más ocasiones que por medio de las tecnologías de la información y telecomunicación, redes sociales, correo electrónico, mensajería instantánea o cualquier espacio digital y cause un daño en la dignidad personal o cualquier otro bien tutelado por la norma. Le pido a mi compañera Rosalba Farías que... Diputada, ¿me acompañas con la lectura, por favor?
Se le impondrá la pena de 11 meses y hasta 6 años de prisión y multa de 50 a 600 días de multa en el momento de la comisión del delito. Cuando la víctima sea menor de edad, se presumirá el daño a la dignidad por tratarse de una persona en desarrollo psicoemocional y físico y la sanción se aumentará desde una tercera parte de la mínima hasta dos terceras partes de la máxima. Además, se instruirá a la autoridad competente a investigar los contenidos denunciados que se presuma constituyan la violencia digital y se solicitará la intervención inmediata para inhibir la práctica a fin de generar un banco de datos con información pertinente que esté en constante actualización por la terminología emergente sobre los delitos en el ecosistema digital. Artículo 152, ter 1. Agravante. Se le impondrá una pena de 6 a 10 años de prisión y hasta 500 días de multa a quien haciendo uso de los medios de radiodifusión, telecomunicaciones, informáticos o cualquier otro medio de transmisión de datos contacte a una persona menor de 18 años a quien no tenga la capacidad de comprender el significado del hecho, aun con su consentimiento o que por cualquier causa no pueda resistirlo y le requieran imágenes, audio o video de actividades sexuales explícitas, acto de connotación sexual o le solicite un encuentro sexual a fin de cometer cualquiera de los delitos descritos en el título quinto. Artículo 152 ter 2. Violación a la intimidad sexual. Comete el delito de violación a la intimidad sexual quien 1. Divulgue, comparta, distribuya, publique o solicite la imagen de una persona desnuda, parcial o totalmente, de contenido erótico sexual por cualquier medio, ya sea impreso, grabado o digital, sin el consentimiento de la víctima. 2. Divulgue, comparta, distribuya, publique o solicite por cualquier medio el contenido íntimo sexual sin el consentimiento de la víctima. Esta conducta se sancionará de 3 a 6 años de prisión y multa de 1.000 a 2.000 días de multa al momento en que se cometa el delito. Solicito a la compañera Remedios que pueda desde su lugar ayudarnos con la lectura de la iniciativa.
Con mucho gusto. Este delito se perseguirá por querella de la víctima, salvo que sea niña, niño, adolescente o persona con discapacidad que vicie su consentimiento, en cuyo caso se perseguirá de oficio. En caso de que este contenido sin consentimiento sea difundido o compilado por medios de comunicación o plataformas digitales, la autoridad competente ordenará a la empresa de prestación de redes sociales
o medio de comunicación a retirar inmediatamente el contenido. En caso de que el sujeto activo tenga relación de parentesco por consanguinidad, afinidad o civil con la víctima u ofendido, o bien que estos últimos se encuentren bajo la guarda o custodia del sujeto activo, la pena se incrementará hasta en una tercera parte. Artículo 152 ter 2. Las mismas sanciones del artículo 152 ter 2 se aplicarán a quien obtenga de dispositivos móviles o dispositivos de almacenamiento de datos físico o virtual cualquier imagen, videos, textos o audios sin la autorización del titular. En el caso de que en esta conducta el sujeto activo la realice con violencia, se incrementará la sanción hasta en una tercera parte. Diputada Presidenta, le solicito nos autorice que continúe la lectura la diputada Malú Berber.
Adelante, diputada Malú. Tiene el uso de la voz.
Delitos de violencia política. Artículo 299. A quien dolosamente anule o limite el ejercicio de los derechos políticos o de las funciones públicas a una mujer por razones de género, se impondrá de 2 a 4 años de prisión y de 100 a 400 días multa. Para efectos de este delito, se presume que existen razones de género cuando, primero, existan situaciones de poder que den cuenta de un desequilibrio en perjuicio de la víctima. Segundo, existan situaciones de desventaja provocadas por condiciones del género. Las sanciones, y a que se refiere el primer párrafo de este artículo, se aumentarán de una mitad del mínimo a una mitad del máximo, cuando en la comisión de este delito intervenga un servidor público o un dirigente partidista, cuando se emplease violencia o engaño o por el aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad de la mujer. Transitorio. Solicito, Presidenta, haga uso de la voz la diputada Ana Landa.
Tiene el uso de la voz la diputada Ana María Sánchez Landa, conforme a lo peticionado.
Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el periódico oficial El Estado de Colima. El gobernador del Estado dispondrá se publique, circule y observe. La diputada que suscribe con fundamento en el artículo 92 de la ley, perdón, los diputados y diputadas que suscriben con fundamento en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, solicitamos que la presente iniciativa se someta a su discusión y aprobación, en su caso, en el plazo indicado por la ley. Atentamente, Colima, Colima, 10 de diciembre del 2019. Y aquí firman los presentes que pueden ver que están presentes en el pleno. Es cuanto, Presidenta.
Muchas gracias, diputadas y diputados. Se toma nota y se turna la iniciativa presentada a las comisiones de estudios legislativos y puntos constitucionales, así como a la de igualdad y equidad de género dentro de este Congreso. En el desahogo del siguiente punto del orden del día, se cita a ustedes, compañeras y compañeros diputados, a la próxima sesión ordinaria a celebrarse el 16 de diciembre a partir de las 11 horas. Agotados los puntos del orden del día, solicito a las y los presentes ponerse de pie para proceder a la clausura de la presente sesión. Siendo las 13 horas con 31 minutos del día 10 de diciembre del año 2019, declaro clausurada esta sesión pública ordinaria número 11, correspondiente al primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de ejercicio constitucional de esta 59ª legislatura estatal. Por su asistencia, muchas gracias.